Saludamos hoy a Federico Martínez, el presidente del sindicato CESIF en Salamanca. Federico, gracias por atender la llamada de COPE.
Gracias a vosotros por acordaros de que los sindicatos también hacemos una labor social.
Bueno, importante labor social. Ahora mismo sabemos que estáis en negociación, ¿no? Podemos decirlo así, todavía estáis en negociación, ¿no? Con la Junta de Castilla y León para decidir, ¿no?, las plantillas educativas para el próximo curso 2020-2021. Hay alguien que puede estar pensando, madre mía, con la que está cayendo, estamos hablando del próximo curso escolar, ¿no? Pero hay que organizarlo todo, Federico.
Efectivamente, si algo nos ha puesto en claro la pandemia es que somos poco capaces de prever el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues cada año se hace en educación, se hace una negociación de plantillas que tiene mucha más trascendencia de la que podría parecer, porque es lo que determina dónde sí o no habrá escuela en una provincia eminentemente rural como la nuestra, o qué centros cierran o abren aulas. Entonces, digamos que la negociación de plantillas determina el futuro de la educación en la provincia, entonces es muy importante. Y como lo es, desde CESIF y desde los otros cuatro sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Educación, llevamos años reivindicando que la Junta cambie los criterios con los que suprime o crea plazas educativas. Y lo llevamos reivindicando porque nosotros entendemos que esto es el núcleo de la política educativa y que el futuro de la educación en Castilla y León tiene que pasar por una reducción del número de alumnos por aula. La COVID nos ha mostrado a todos que nuestras aulas estaban masificadas, no porque no lo supiéramos desde los sindicatos, llevábamos años reivindicando que se disminuyese el número de alumnos por profesor. Pedagógicamente, tener 25, 30 o 35 alumnos en algunos casos en las aulas es muy poco eficiente y no nos permite llegar a esos estándares educativos que todos reivindicamos, como los de Finlandia. Claro, es que si uno se va a Finlandia hay clases de 5, de 10, máximo 15 personas, ¿no? Entonces, ahí sí se puede hacer una labor educativa que realmente sea significativa para el alumno, que realmente atienda individualizadamente al alumno, y eso lo determina la política educativa y muy, muy claramente las plantillas docentes. Uh-huh. Por eso, como la consejería un año más no nos da unos criterios de plantilla que nos permitan mejorar en educación, pues las cinco organizaciones sindicales hemos decidido no entrar a negociar. Que no, la Junta no pueda decir que eso que va a hacer y que en principio para nosotros no lucha, no va en la línea de mejorar la educación, que no se haga, por lo menos con la justificación de que está negociado. No lo está, no es una negociación, porque la negociación está, digamos, cercenada de partida las posibilidades de negociar realmente.
Uh-huh. La oferta, ustedes dicen, para la provincia de Salamanca, la oferta que les plantea la Junta de Castilla y León, hablo ya de profesionales docentes, es, lo dicen ustedes en el comunicado, irrisoria, ¿no?
Efectivamente, lo que se nos está planteando pues son dos creaciones en educación primaria y en educación secundaria, fundamentalmente transformaciones de plazas que ya existen en plazas bilingües, en un sistema bilingüe en el que tampoco los sindicatos estamos de acuerdo, porque tampoco se ha negociado ni se ha organizado como debería ser. Entonces, lo que se nos ofrece es irrisorio, a pesar de que este año hay una novedad que puede resultar muy llamativa, que es que ciertamente la Junta nos ha planteado que no haría supresiones de plantilla jurídica en un año como este tan convulso, ¿no? Y eso, bueno, pues en principio era una medida que los sindicatos veíamos con buenos ojos. Pero cuando realmente nos ha dicho lo que se quiere hacer, pues bueno, es prácticamente cero, ¿no? Uh-huh. Habiendo tenido que recurrir, en un año en el que hemos tenido que recurrir a listas, a cambiar las listas, que no encontrábamos profesores, que no se encuentran, no se encuentra gente para atender las necesidades docentes, la Junta nos dice que pese a eso, en Salamanca solo hacen falta un par de profesores más. Eso Eso no nos lo podemos tragar, digamos, como representantes del profesorado, ni tampoco como miembros de esa sociedad que quiere progresar. Uh-huh. Plantear que en una provincia como Salamanca, que ha necesitado un número de profesores muy grande para afrontar la COVID, ¿no?, que está sufriendo una despoblación atroz, plantear que solo necesitamos un par de profesores implica condenar un año más a los salmantinos a que su servicio público educativo no sea el que tiene que ser. Y por eso, bueno, pues los sindicatos hemos dicho basta, o nos planteáis unos criterios diferentes que nos permitan realmente ver cuáles son las necesidades del sistema, o, pues bueno, por lo menos no será con nuestro consentimiento, con nuestra firma, o no será diciendo lo hemos negociado con vosotros.
Esto en cuanto a la negociación de las plantillas docentes. En cuanto a la situación de los colegios, Federico, ¿cómo lo ve el sindicato? Hay quienes ya, los centros educativos están haciendo unos esfuerzos titánicos, las administraciones, no sé, y hay quien ya está pidiendo el cierre de los colegios durante un par de semanas o tres, porque sabemos que hay muchos contagios, tanto de profesorado como de alumnado.
Claro, de hecho nosotros lo que pedíamos es, por favor, que no se abran los colegios hasta que no veamos cuál es la repercusión real de esas navidades, digamos, tampoco responsables que hemos tenido, ¿no? Todo el mundo tenía claro hacia finales de diciembre, primeros de enero, que íbamos a sufrir un aumento de casos muy significativo. Desde SIF lo que planteamos a la administración es que no se abrieran las aulas el día 11 como se planteó, sino que se esperase a abrir las aulas al menos una primera semana para ver cuál era la evolución real y evitar que en un contexto de difusión social de la pandemia los centros educativos, que gracias a el esfuerzo de todos los profesionales de la educación habían sido modélicos en cuanto a que no se estaba produciendo contagio en los centros educativos, no estaban siendo, la repercusión de la pandemia en los centros educativos no estaba siendo muy importante, pues nosotros lo que pedíamos es, vamos a retrasar ese inicio, vamos a hacer que la presencialidad sea segura, con filtros EPA, con medidores de CO2, con extremando las medidas y dotando a los centros de los recursos humanos y técnicos necesarios para que en una ola de frío como la que se preveía, que nos iba a impedir ventilar, que es una de las medidas, digamos, más eficaces, no se abriese. La consejería desoyó nuestras indicaciones. ¿Qué ha sucedido? Pues que desafortunadamente teníamos razón, que ante la difusión social de la pandemia nos hemos encontrado con que en todas las aulas hay alumnos o profesores que tienen algún tipo de contacto con gente que está afectada por COVID. Entonces, estamos cerrando aulas, cuarentenando aulas, incluso estamos no cuarentenando aulas que tendrían que estar en cuarentena, ¿no? Estamos con falta de profesores, con profesorado que tiene que quedarse en sus casas porque está afectado, con dificultades para sustituirles. Todo esto, a 15 días de haber iniciado el curso, podría haberse evitado, ¿no? Podría haberse retrasado el inicio de curso, CESIF así lo pidió, y hubiéramos contribuido, no abriendo las aulas el 11 de enero, habríamos contribuido de una forma sustancial a que la pandemia no se expandiese de esta forma, ¿no? Aunque afortunadamente los centros educativos siguen siendo centros en los que no se reportan contagios, o sea, difusión del virus, ¿no? Uh-huh. Hay contagios que proceden del entorno familiar o social del alumnado o del profesorado, pero dentro del centro todavía no tenemos noticias de que haya difusión de virus, uh-huh, pero lo habrá. Lo tiene que haber.
No, y Federico, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cerramos? ¿Esperamos? Aquí tendrá que entrar la Consejería de Educación, claro, a tomar una decisión, ¿no? No lo va a hacer no lo van a hacer los centros educativos, claro.
Efectivamente, esa decisión ha de tomarla la Consejería. En este momento lo que habría que hacer, y no se está haciendo tampoco, es dotar a los centros de los medios, y al alumnado, por supuesto, de los medios necesarios para poder hacer una educación a distancia que realmente sea eficiente, ¿no? Y entonces, si tenemos esos medios, seremos capaces, quizá, de valorar la posibilidad de cerrar las aulas, ¿no? Hasta entonces, el cierre de aulas irá unido al cierre social. Si nos confinan a todos finalmente en nuestras casas, también habrá que confinar a los alumnos. Si no nos confinan a todos, pues probablemente las aulas habrá que mantenerlas abiertas, ¿no? Uh-huh. La realidad es que lo hagamos como lo hagamos es difícil de decidir, pues porque no hemos convertido las aulas en los entornos tan seguros como hubiera sido necesario, con esos medidores, con esos filtros, etcétera, que la Consejería nunca ha querido adquirir, y tampoco hemos generado la posibilidad de que la educación a distancia sea una educación realmente eficiente. Entonces, probablemente vamos a tener que mantener la educación presencial si socialmente eso es posible.
Y Federico, una última cuestión ya en el tema más sanitario. Se vierten críticas desde Salamanca diciendo, bueno, pues que se ha vacunado con el tema de la vacunación. Se ha vacunado al 90% de los profesionales de atención primaria de los centros de salud, que vamos a recordar que prácticamente casi nadie pisa por los centros de salud. Casi todo se hace por cita previa y muchas consultas son telefónicas. Y solamente se ha vacunado entre un 10 y un 15% de los profesionales de atención hospitalaria, que vamos a recordar que al final todos los enfermos de coronavirus, de otras patologías también, suelen terminar, digamos, en el hospital. Desde CSIC, ¿cómo se valora esto?
Pues evidentemente el que se vacune al personal de atención primaria nos parece estupendo, pero también debería haberse vacunado ya de atención especializada. O sea, la cuestión es que la planificación de las vacunas o la ejecución de las vacunas no se ha hecho como inicialmente entendíamos que debería hacerse. A estas alturas los profesionales de la sanidad deberían estar vacunados absolutamente todos, pues porque les estamos pidiendo, pues por ejemplo, que se vengan desde el hospital de Béjar, que dejen allí de tener consultas allí y vengan aquí a atender enfermos COVID. Por tanto, al final todos van a tener contacto con personal con enfermos COVID. Habría que haberles vacunado ya y habría que haber hecho un esfuerzo mayor porque los equipos de vacunación tuviesen mayores capacidades. Al final volvemos al mismo sitio. Los equipos de vacunación no son personal añadido. Con el personal que ya teníamos, hemos constituido esos equipos de vacunación. Por tanto, para ir a vacunar están generando otro hueco en algún sitio, ¿no? Nos falta personal, nos falta planificación, vamos siempre por detrás de las necesidades sociales y eso para un político debería hacérselo mirar. Es más, lo necesario cuanto antes es vacunar a todo el personal sanitario para que, bueno, pues al menos los que nos cuidan estén un poco más cuidados, que deberíamos tenerlo muy en cuenta.
Uh-huh. Federico Martín, un placer como siempre el hablar con usted aquí en COPE.
Es un placer hablar con vosotros en la COPE.
Gracias.